El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de
Space
se ha acoplado con el...
En COPE, José Ángel Cuadrado. Lo que viene.
Pues si eres habitual de este programa, si eres habitual de lo que viene, sabrás que en el pasado, en los episodios anteriores, ¿no?, que dirían si esto fuera una serie, hemos descubierto y hemos hablado de varios proyectos relacionados con la alimentación. Te hemos hablado, por ejemplo, de la hidroponía y la agricultura vertical, que básicamente es tener cultivos en entornos controlados para ayudar a reducir el uso del agua, los pesticidas. Te hemos hablado también de la impresión en 3D en los alimentos, para conseguir alimentos con texturas que interesa, por ejemplo, a un chef, ¿no? Hemos hablado también de sistemas blockchain para garantizar la trazabilidad de los alimentos. Esto es básicamente una tecnología en la que nos apoyamos para saber exactamente de dónde viene, imagínate, el tomate que vamos a utilizar para nuestra ensalada. Bueno, lo cierto es que el sector de la alimentación está mejorando mucho, está avanzando a pasos agigantados, y es que no queda otra, porque cada vez vamos a ser más bocas en el mundo, los recursos son finitos y además la población exige cada vez más una alimentación más saludable y más sostenible. Con lo cual, ahí el sector de la alimentación se tiene que poner las pilas y lo está haciendo. Y no solo el sector, también todos aquellos actores que están alrededor del sector de la alimentación, que les ayudan, por ejemplo, con los fondos, que les ayudan con el dinero. Y de todo esto vamos a hablar con una persona que precisamente está en uno de esos fondos, que va a elegir qué proyectos, qué startups relacionadas con la alimentación apoyen para que desarrollen innovación en este sector. Y esa persona nos está escuchando ya y se llama Claudia Jiménez. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Muchísimas gracias, José Ángel. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo hoy.
Igualmente. Oye, eres General Partner de Swan Lab Agrifood. Antes que nada, vamos a explicar, si te parece, exactamente el fondo vuestro, qué es lo que hace. Yo ya lo he dicho, ¿no?, que de alguna manera vais a apoyar, vais a seleccionar startups o empresas que estén desarrollando algún nuevo producto o alguna nueva tecnología en este sector, y les vais a inyectar dinero, ¿verdad?, para ayudarlas a crecer.
Sí, no solamente inyectar dinero. Básicamente lo que estamos haciendo es construir un fondo que apoye empresas en todos los estados de evolución relacionadas con el sector agri-foodtech. Es decir, somos capaces de apoyar empresas desde estadios muy tempranos, empresas que están saliendo de universidades, de centros tecnológicos, de centros de innovación, o han sido creadas por forma privada, por toda la fase de maduración hasta estados más tardíos donde necesitan ya cantidades de dinero mayores. Estamos hablando de que podemos apoyarlas desde 50.000, 100.000, 200.000 euros, uh-huh, hasta fases donde necesitan 2 o 3 millones de euros incluso. Uh-huh.
¿Qué presupuesto vais a manejar, Claudia? ¿Cuántas monedas hay en la bolsa de entrada?
El fondo está planteado para tener un tamaño máximo de 80 millones de euros.
No está nada
y,
mal.
Y esto es diferencial, porque yo creo que... mira, yo vengo del sector de la biotecnología, donde uh-huh, en los años 2000 vimos que había muchísima innovación, muchísimos fundadores con ideas impresionantes, y faltaba un tipo de inversor especializado que pudiera apoyar en esas fases de crecimiento, lo que llamamos el scale-up. Uh-huh. en esos años, en 2005, 2006, se fundaron algunos fondos, ISIOS, no sé si te sonará, algún otro, que hicieron que este sector explotara y pudiera realmente tener casos de éxitos, como fue en su día Telgenix. Pues ahora lo que hemos visto es que en la fase, en el sector de AgriFoodTech, pasa exactamente lo mismo. Hay muchísima innovación derivada a raíz de las cosas que tú decías. Somos una mayor población, tenemos recursos naturales más limitados, tenemos una regulación más que cada día es mayor, la presión, etcétera. Pero no hay fondos dedicados que puedan apoyar en las fases de scale-up. Está el gobierno, que tiene muchos programas muy interesantes para empresas muy pequeñas, uh-huh. y hay fondos muy grandes que apoyan a empresas que ya tienen beneficios y uh-huh. están en fase de mercado. Pero en el medio no hay nada.
Claro.
Que puede apoyar. Pues ahí es donde nos posicionamos nosotros.
Y ahí estáis vosotros. Fíjate, para que la gente entienda también un poco la importancia que tiene todo esto y cómo se está moviendo este sector, el de la alimentación. Estaba yo revisando antes varios informes, varios estudios. Hay uno en concreto que me ha llamado la atención, que decía que en 2015 el 30% de los nuevos productos alimentarios que se lanzaban al mercado, ¿no?, tenían un enfoque saludable, el 30% en 2015. En 2022, es decir, hace solo unos meses, eran más del 50%, con lo cual el sector de por sí ya es consciente de la demanda, de lo que está pidiendo ahora mismo la sociedad, ¿no?, de lo que estamos pidiendo nosotros. Entonces, por ir ya al grano, ¿no?, vosotros de momento no tenéis un portfolio, no habéis invertido directamente ya en proyectos, pero sí tenéis algunos en mente, ¿no? Y tú, fuera de micros, me hablabas, por ejemplo, de una startup que está trabajando en un producto para sustituir el azúcar. ¿Qué está buscando exactamente?
Bueno, el tema del azúcar es un tema que cada vez cobra más importancia, no solamente por la percepción del consumidor, sino también por la presión regulatoria que hay de reducir la cantidad de azúcar en los alimentos. Y yo creo que esto es una de las cosas que más están buscando ahora mismo, es sustitutos naturales del azúcar que sean capaces de sustituirlos sin cambiar sustancialmente el sabor, que es el problema que tiene stevia, por ejemplo, que es un muy buen producto, pero cambia el sabor y, por lo tanto, el consumidor tiene una percepción que no siempre le agrada. Uh-huh. Lo que nosotros estamos viendo es una empresa que usa plantas de tabaco para expresar una proteína que es edulcorante. Entonces, esto es, lo has visto en otro tipo de empresas, usan organismos vivos para expresar proteínas que pueden ser sustitutos de la carne, por ejemplo, hoy en uh-huh. día. Pues esto nosotros lo utilizamos, la empresa que está llevando a cabo la investigación lo utiliza para hacer proteínas que son edulcorantes. Y esta en concreto tiene una capacidad edulcorante de miles de veces más que el azúcar, y lo que ha probado es que es capaz de sustituir hasta el 50% del azúcar sin cambiar el sabor.
¡Qué bueno!
Entonces, sí, es una empresa muy interesante y bueno, es una de las empresas que estamos viendo nosotros ahora mismo.
Otra de las empresas que tenéis ahí en mente y que también está desarrollando algo muy, muy interesante, es una empresa que está trabajando con probióticos y que lo que pretende es encapsularlos y poder introducirlos en determinados alimentos, ¿no? Que me parece algo, la verdad, apasionante. No sé si nos puedes contar un poco cómo es ese proceso y también si sabéis ¿en qué productos se podrían incorporar estas cápsulas y con qué objetivo exactamente?
Bueno, ellos lo que hacen es encapsulan principios activos, todo tipo de principios activos, desde vitaminas, antioxidantes, ingredientes funcionales o también probióticos, de lo que hablábamos, y lo hacen en nanocápsulas, y esto lo pueden agregar a diferentes tipos de comida. Estamos hablando de comidas normales, desde panes, pizzas, todo tipo de alimentos, y así aumentan, por un lado reducen ciertos componentes no deseados que tenemos en las comidas, y por otro lado aumentan también el componente de salud, pues poniéndole antioxidantes, probióticos, etcétera.
Uh-huh. Esto es muy interesante y desde luego abre la puerta a una alimentación casi a la carta, ¿no? O sea, llegará un punto en el que podremos comernos un tomate porque nos apetezca, ¿no?, con determinadas vitaminas que de por sí no traiga un tomate. Que no
Totalmente.
Estoy diciendo yo si esto es mejor o peor, la verdad que la realidad va a ser esta. Luego también vais a trabajar en tecnologías que van a poder permitir a un agricultor, ¿no?, un ganadero saber si sus animales están a punto de ponerse enfermos por algún motivo, ¿no? Bueno, ¿esto cómo es?
A ver, yo lo que veo es que también hay una mayor presión también del consumidor y también de los reguladores por la monitorización de los animales, tanto de la ganadería como también las piscifactorías. Uh-huh. Por un lado, como te comentaba antes, hay una grandísima presión por reducir el uso de antibióticos que se usaban de forma preventiva hasta ahora. Hoy en día intentamos tener carne que esté libre de antibióticos y libre de hormonas.
Sí.
Pues para poder hacer esto tienes que tener muy monitorizado la ganadería o la piscifactoría. Por ejemplo, hay empresas que tienen tecnología que permiten detectar si el ganado está en movimiento o ha dejado de moverse. Si ha dejado de moverse y tienen patrones que tienen diferentes programas y que van cuantificando los datos y te dicen, oye, esto es una fase anormal de este animal, te permite ir a vigilarlo y detectar de forma temprana si tiene alguna enfermedad para poderlo tratar. En lo mismo en las piscifactorías, hay tecnologías hoy en día que monitorizan el número y el espectro de las bacterias que tiene en el agua, y con esto tú puedes prevenir también de otra forma y actuar para que la piscifactoría sea una piscifactoría saludable sin tener que administrar antibióticos. Entonces, esto responde también, por un lado, al bienestar animal, que es una presión del consumidor, pero por otro lado también a la presión regulatoria de reducir antibióticos y reducir otro tipo de componentes en la cría de animales.
Mm, desde luego que sí. Oye, y ya por terminar, también estáis echando el ojo, ¿no?, a todas aquellas innovaciones relacionadas con el campo. Estábamos hablando de los agricultores, estamos hablando de gente que trabaja en piscifactorías o que ese es su negocio, ¿no? Y también estáis poniendo el foco en la agricultura, tan importante, de hecho, en nuestro país, ¿no? En este caso, ¿qué novedades vamos a poder ver en los próximos meses? ¿Qué es lo que viene en este sector?
Bueno, o sea, yo creo que todo el sector de la agricultura, como decías tú antes, teniendo que producir cada vez más alimentos y teniendo un menor de número de recursos naturales, lo que es sobre todo el agua, el suelo, y teniendo en cuenta el aumento en los costes de producción al que se enfrentan los agricultores, la energía sube, el coste de los fertilizantes, la nutrición animal, pues tiene que haber innovación en el campo para poder hacer producir de forma sostenible también y de forma que sea muy buen para los agricultores. Ahí estamos viendo muchísimas tecnologías. Por ejemplo, estamos viendo todo lo que es la gestión del agua con sensores para ayudar a hacer un riego de precisión, por ejemplo. Esto es una cosa que es súper importante hoy en día. Pero, por ejemplo, también la automatización de los procesos productivos. O sea, todo lo que es automatización del harvesting, la cosecha, uh-huh. Pero también todo otro tipo de procesos productivos que necesitan de robotización y la inteligencia artificial, obviamente, para apoyar todos estos procesos productivos. O sea, ahí se viene un montón de innovaciones que nos van a ayudar a que los agricultores puedan seguir produciendo de forma sostenible y rentable.
Desde luego que sí. Pues mira, si no los tenéis en la cartera, os voy a recomendar a una startup que se llama Prismab, que la tuvimos hace dos programas aquí en lo que viene, ¿no?, hablando precisamente de unos sensores que están repartidos en algunos cultivos de Murcia, Comunidad Valenciana, y que precisamente ayudan al agricultor a saber qué cantidad de agua hay en su cultivo, precisamente para reducir el consumo, ¿no? O sea, saben a tiempo real cuánta agua está almacenando la tierra sobre la que descansan sus árboles y plantas. Algo muy, muy interesante. O sea que...
Efectivamente.
Que sí.
Pues la voy a mirar, porque esto es algo que estamos mirando con mucho detalle. Eso también, eso ayuda también a saber qué tipo de fertilizantes necesitas.
Exacto.
Para poder realmente hacer, o sea, que esto lo miraremos.
Fertilizantes, nutrientes, todo. Es la verdad que una tecnología apasionante. Oye, una última cosa, Claudia. Tú estás ahora mismo inmersa, ¿no?, en ese proyecto de investigación, en ese proyecto de buscar, en ese proyecto de saber qué tipo de tecnologías de innovaciones relacionadas con el sector de la alimentación tenemos en nuestro país, y estarás viendo también tendencias, ¿no? Yo aquí tengo la sensación de que ahora mismo, aquí en España, hay como dos corrientes. La de aquellas personas o parte de la sociedad que están abusando mucho de los ultraprocesados, porque por un lado hay muchos ultraprocesados, y por el otro, la de aquella parte de la sociedad que cada vez es más exigente con un producto saludable, sostenible, etcétera, ¿no? ¿Cuál de las dos crees tú que va a terminar ganando esa batalla? ¿O habrá mercado para las dos?
A ver, yo creo que la gente que está abusando, como dices tú, de los ultraprocesados, es un tema por un lado de coste y por otro lado de comodidad y también de pues eso, un ultraprocesado lo puedes tener en tu casa durante 2 meses y no tienes que estar yendo por producto fresco. Entonces, claro, es un tema de comodidad y de coste. Yo creo que si todo el mundo pudiera comprar, tuviera el tiempo y pudiera comprar productos que no fueran ultraprocesados, lo haría por un tema de salud. Entonces yo creo que ahí el tema está en poder lograr que se puedan producir de forma sostenible las cosas que no sean necesariamente ultraprocesadas y lograr aumentar, por otro lado, el periodo de caducidad de los productos, por ejemplo, con packagings inteligentes. Hoy en día hay forma de empaquetar los productos para aumentar, por ejemplo, el que la vida media de un tomate que hablabas tú antes se extienda sin tener, ¿sabes?, sin tener que ir a buscar una lata de tomate frito. Pues si tú logras que el tomate fresco esté fresco durante más tiempo, es una lata que te ahorras. Entonces yo creo que ahí el reto está en eso, en lograr que la gente pueda comprar productos de calidad y frescos a un precio que se lo pueda permitir. Sí. Y por otro lado, que los ultraprocesados, bueno, traten de usar menos productos dañinos, menos componentes dañinos, o aumentar el periodo de caducidad de las cosas para que te puedan, bueno, no tener que usarlos tanto.
Bueno, pues ha sido una muy buena reflexión para terminar esta sección, hablando sobre innovación, hablando sobre el futuro, sobre lo que viene en ese sector de la alimentación, los productos al final que nos vamos a encontrar nosotros en los supermercados, los mercados, ¿no?, el que vaya a comprar productos frescos, en los kioscos, en fin, en todos esos lugares a los que acudimos para comprar comida. Claudia Jiménez, General Partner de Swan Lab Agrifood. Ha sido un placer escucharte y sobre todo mucha suerte con ese proyecto. Que acertéis, que esos proyectos en los que pongáis el foco sean muy exitosos.
Muchísimas gracias, José. Yo creo que es un sector apasionante y creo que aquí en España tenemos muchísima, muchísima innovación que vale la pena apoyar.
Desde luego que sí. Cuídate mucho. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Pues ha llegado el momento aquí en Lo que Viene de descubrir nuevos dispositivos tecnológicos que nos han llamado la atención, que le han llamado la atención a Nora González. Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que Viene.
¿Qué tal? Muchas gracias, José.
Nada, un placer tenerte aquí y descubrir top 3 de gadgets tecnológicos de esta semana. Hoy vamos a hablar, si te parece, o vamos a arrancar con dispositivos inteligentes, en concreto con un nuevo invento en el mundo de la biomedicina que podría revolucionar la forma en la que monitorizamos nuestra salud.
Sí, no nos referimos solo a relojes inteligentes o las pulseras de actividad que ya conocemos. Esta vez se trata de una pequeña pegatina desarrollada por los ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts que, fíjate, puede vigilar el estado de nuestros órganos.
Esta pegatina utiliza ultrasonidos. El sensor envía ondas sonoras a través de nuestra piel, las cuales se reflejan en nuestros órganos internos y vuelven a la pegatina con información sobre su rigidez.
Y dirás, ¿por qué es importante? Bueno, estos datos pueden ser cruciales para detectar enfermedades como, te cuento, la insuficiencia hepática y renal y también la progresión de tumores.
Claro, aquí lo importante es que la gente sepa que cuando algunos órganos sufren una enfermedad concreta, pueden volverse rígidos con el tiempo, más rígidos de lo normal. Con esta pegatina, fíjate, tan sencillo como una pegatina que te colocas encima de la piel, se podrá monitorizar esos cambios de rigidez continuamente y así poder obtener un diagnóstico temprano de posibles fallos de nuestros órganos internos. La verdad que es una locura.
Es una maravilla.
Es una maravilla. Nora, y ahora que estén atentos todos los fanáticos del fútbol y del entrenamiento deportivo, el siguiente invento son reboteadores inteligentes creados por dos emprendedores españoles, Joseba Zubeldía y Asier Echevarría, fundadores de Boom Football Pro. ¿En qué consiste exactamente? A ver.
Pues mira, se llama DOT. Es un módulo electrónico que tiene forma de disco y se instala en un panel de plástico rígido. Este panel es el que recibe los pelotazos y se puede plegar pues para transportarlo fácilmente, por si te lo quieres llevar a donde quieras, vamos.
DOT se conecta de forma inalámbrica a una aplicación gratuita para el móvil, que eso es importante porque llevamos el móvil siempre encima, que se encarga de evaluar los datos recogidos por los sensores de este dispositivo del que hablaba Nora. De esta forma, detecta los impactos del balón en cualquier parte del reboteador.
Y eso no es todo. La aplicación incluye algunas métricas como velocidad de reacción, fuerza de golpeo y también número de aciertos. También permite controlar el progreso a lo largo del tiempo y ver qué habilidades necesitas mejorar en el fútbol.
Esto es lo interesante. Y si estás preocupado preocupado por la durabilidad, porque claro, estamos hablando de pegarle pelotazos constantemente, te contamos que el dispositivo es muy resistente a los golpes y también al agua. Su batería puede durar entre 5 y 30 horas y se recarga en solo 2, con lo cual muy rápido.
Y además estos reboteadores ya están siendo utilizados por algunos equipos, como el Fútbol Club Barcelona y la Real Sociedad, y esto es que nos lo ha contado Ángel Riaza, que es el director de marketing de Boon Sports. Mira.
Los reboteadores Boon Sports los hemos desarrollado junto a la Real Sociedad, gracias al feedback de jugadores de todas las edades, incluidos los del primer equipo. Jugadores como Martín Zubimendi, que está actualmente jugando en la selección española, Martín Odegaard, la estrella del Arsenal, o Alexander Isak, que está actualmente en el Newcastle. Equipos que trabajan también la cantera, como el Español de Barcelona, el Celta de Vigo, en España, la propia Real Sociedad, que es un referente en cantera dentro de su primer equipo, el Leeds United de Inglaterra, el River Plate de Argentina. Muchos clubes de Primera Federación, como el Rayo Majadahonda o el Real Unión, actualmente están utilizando los reboteadores de Boon Sports.
Oye, ¿quién no tiene o conoce a alguien que tenga una Rumba en su casa? Algunos incluso, si tienen un chalet, puede que tengan hasta 2 o 3 Rumbas, uno en cada piso, sobre todo, claro, si el chalet tiene doble piso o 3 pisos, para no tener que estar moviéndolo, porque si no tienes que cogerlo, bajarlo, subirlo, en fin. Pues bien, ahora nace el Ascender de Migo Robotics, el primer robot aspirador y fregona del mundo con capacidad para subir escaleras. Y te digo una cosa, échale un vistazo a las redes sociales porque es una pasada cómo se mueve.
Sí, es que además puede subir escaleras de hasta más de 20 centímetros de altura, vamos, sin ningún problema. Lo hace con sus ruedas omnidireccionales y un cepillo especial que llega a cada rincón de la casa.
Además cuenta con una aplicación disponible para Android y también para iOS con la que puedes personalizar las áreas que deseas limpiar. Es decir, le dices al robot las zonas a las que no debe ir y le programas las limpiezas para que se ajusten a tu horario.
Es que es una maravilla, José, porque mira, detecta el entorno en su primer uso, crea un mapa de tu casa y planifica las rutas de limpieza que le vengan mejor en ese momento. Y además se recarga automáticamente cuando la batería está baja y además reanuda también la limpieza donde la dejó la última vez, incluso si cambias de piso.
Increíble, ¿verdad? Desde la aplicación puedes seguir el progreso del Ascender en tiempo real. También puedes usar un joystick virtual para dirigirlo a áreas específicas que necesiten más atención. La verdad que aquí la novedad es lo que comentábamos, Nora, una especie de Rumba, no es una Rumba porque es una marca concreta, sino otro tipo de dispositivo, pero que al final lo que hace es esa subida de los escalones de una manera muy sencilla. Tú misma decías que a ti te vendría muy bien.
A mí para mi casa me vendría perfecto, vamos. O sea, sería genial.
Bueno, Nora, sigue escudriñando el mundo digital para ver qué gadgets tecnológicos nos traes para la semana que viene, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Continuamos aquí en lo que viene.
En COPE, lo que viene. Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Hace años no las veíamos hasta mediados de marzo, principios de abril. Ahora el cambio de temperaturas las hace bajar de los árboles mucho antes. ¿Y qué va a ser lo que venga? Y no solo eso, lo que antes estaba focalizado en algunos puntos de España, ahora es ya plaga en casi todo el territorio. ¿Te puedes hacer una idea de lo que estoy hablando? ¿De qué animal nos está dejando un tanto preocupados? Bueno, la proliferación de la oruga procesionaria preocupa cada vez más. Esta plaga se ha extendido, como te decía, de manera alarmante, afectando no solo a nuestros bosques, sino también a la salud de nuestras mascotas y en ocasiones incluso a la de las personas. Mira, yo te voy a contar mi caso. Cuando tenía 7-8 años, con un primo mío, vimos un pues gusanos en fila, ¿no? Uy, qué chulos. Fíjate, le pegas a uno con un dedo, lo apartas de la fila y vuelve enseguida. Claro, después de hacer eso, con las manos, que además los toqué yo, se me ocurrió llevarme las manos al cuello. Y en 2 horas tenía el cuello de un bulldog. Me llevaron al hospital, al centro de salud, me pincharon Urbasón y estuve bastante fastidiado. O sea, por poco se me llevan del centro de salud a un hospital, a las urgencias, porque no reaccionaba, ¿no? Es crucial explorar soluciones que no solo protejan a las personas y a los animales, sino que también preserven el equilibrio ecológico, porque ahora vamos a explicar los problemas que puede provocar. Laura Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Hola, José.
A ver, ¿qué soluciones hay o qué soluciones habrá? ¿Qué se está investigando?
Pues mira, actualmente las soluciones para combatir la plaga de la oruga procesionaria son variadas. Hay métodos tradicionales, como la poda de árboles infectados, y tratamientos químicos específicos para la instalación de trampas ecológicas o el fomento de depredadores naturales. También es importante promover la concienciación ciudadana y la colaboración con profesionales para un control efectivo y seguro de esta plaga.
Bueno, pues para responder a esta y otras preguntas, hoy nos acompaña un experto en sanidad ambiental, es responsable técnico de Roca de Fisán, que es una de las empresas líderes en nuestro país en el control de plagas, por eso le hemos llamado. David García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Muy bien, muchas gracias. Bien, espero que vosotros también.
Claro que sí, es un lujo saludarte, charlar unos minutos contigo aquí en Lo que Viene. Oye, antes que nada, hemos empezado esta sección diciendo que antes las veíamos en mediados de marzo, principios de abril, que ahora cada vez se adelanta más, ¿no? La bajada de las orugas a la tierra, ¿no? De las orugas de procesionaria. En este caso estamos hablando de la temperatura, ¿verdad? O sea, ahora en invierno hace un poco más de calorcito y estos animales aceleran su proceso metabólico.
Efectivamente, de hecho este febrero estuvimos dando un paseo, no sé si os acordáis que ha habido un veranillo por febrero o marzo y ya se empezaban a ver los primeros estadios larvarios de procesionaria del pino bajando de los troncos. Así, efectivamente, parece ser que se está adelantando la bajada de las orugas y sobre todo los estadios larvarios ya un poquito más avanzados, cuando lo más normal es que se empiecen a producir sobre estas fechas hasta mayo. Y ahora es verdad que se está adelantando con este tema del cambio climático.
Claro. Oye, David, no sé si la gente tiene claro por qué estas orugas que están en los árboles y en principio están ahí protegidas bajan al suelo. ¿Qué buscan ahí?
Pues mira, muy sencillo. La procesionaria del pino es un lepidóptero con metamorfosis completa, ¿vale? Vamos a entender que tiene una fase de polilla, ¿vale? Que sale en la época de julio. Entonces vuelan, hacen la cópula y ponen los huevos en las acículas de determinadas coníferas, como pinos, cedros o abetos, ¿vale? Entonces esta oruga es defoliadora de los pinos. Entonces, una vez que se han alimentado lo suficiente, porque tienen 5 fases larvarias, desde L1 hasta L5, entonces las orugas empiezan a bajar del pino. Lo que hacen es, además hace mucha gracia porque la primera oruga que va en esa procesión es una hembra y todas las demás lo siguen. Y lo que buscan es enterrarse, ¿vale?, para hacer las cópulas y poner ahí la eclosión de la crisálida y que salgan esas polillas en la época de julio, ¿vale? Entonces lo que buscan en el suelo es enterrarse para poder terminar ese ciclo larvario, esa metamorfosis que estamos comentando y salgan las polillas, ¿vale? Luego la polilla vuela, vuelve a hacer la cópula y pone los huevos en las acículas de estas coníferas que te he comentado.
Esto ha quedado claro. Claro, David, otra de las cosas que decíamos en la introducción, ya sabes que estamos en un programa en el que hablamos sobre futuro, ¿no? ¿Qué va a ser lo que venga? Lo cierto es que hace unos años el problema este de procesionaria lo tenían sobre todo en algunos focos de España, donde sobre todo había muchísimo pino, ¿no? Y esto es una plaga que se ha extendido ya prácticamente por todo el territorio. ¿Qué factores han favorecido todo esto y sobre todo qué va a ser lo que venga? ¿Qué estáis esperando vosotros?
Pues mira, antiguamente con la bajada de temperaturas era una plaga que se regulaba bastante bien ella sola. Entonces solo se actuaba en pinos donde, vamos a decir, que los utilizaban como explotación, ¿vale? Es decir, por piñones, sí, o por podas o lo que sea. Entonces, el problema es que ahora, con el aumento de esas temperaturas, como no llegamos a esos grados bajo cero suficientes como para matar a las orugas, está costando más esa regulación natural, ¿vale? Porque recordemos que aparte de la temperatura tenemos determinadas aves insectívoras que son las que se alimentaban de estas orugas. Esa regulación natural no se está produciendo. ¿Qué medios tenemos nosotros para combatirlo? Pues antiguamente teníamos vuelos de avionetas, teníamos tratamientos aéreos. Eso ahora mismo está todo restringido por ley. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues como bien comentaba Laura, tenemos o bien las podas selectivas, es decir, quitar manualmente esos bolsones para regular ese número de orugas. También tenemos las trampas de feromonas para cazar a los machos en vuelo en la época de julio, ¿vale? Cuando sale la polilla se colocan unas trampas que están colgando de los árboles, las polillas macho entran ahí, al no poder hacer la cópula, regulamos el número de orugas que va a haber en un pinar. Cuando bajan las orugas del pino, lo que se hace es se colocan unos anillos alrededor del tronco. Entonces, no puede llegar a enterrarse en el suelo y se entierra en unas bolsas que colocamos con tierra de la zona, con acículas, con trozos de piña. Entonces, la oruga se entierra ahí, luego esas bolsas se cogen y se destruyen, ¿vale? Y últimamente lo que estamos viendo que está funcionando muy bien se trata de los de los trabajos de endoterapia. Esta endoterapia lo que hacemos es una serie de agujeros en el tronco del pino y colocamos por inyección una materia activa que va a la savia del árbol, y cuando las orugas se alimentan de las acículas del pino, la oruga muere, ¿vale? Eso nos está dando un 100% de efectividad.
David,
y es lo que parece que se está llevando ahora.
Qué
sí,
bueno.
Dime, Laura.
David, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar, pues eso, si tocamos una procesionaria, ¿qué hacemos? ¿O por qué zonas tenemos que evitar ir, por ejemplo, con el perro o cosas así? ¿Qué nos puedes recomendar?
Vale, zonas de pinares, porque al tener vuelo de polilla, la verdad es que tiene mucha facilidad para invadir cualquier zona de pinares. Ahora, con las buenas temperaturas, que a todos nos gusta salir al pinar a pasear con el perro, con la bici, o lo que sea, hay que tener mucho cuidado, porque con la rueda de la bici o con el perro pillas una oruga y salen esos pelos. Esos pelos, es lo que comentabas, que son urticantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con los ojos, no tocarse la cara, intentar lavarse bien, sobre todo con jabón, las manos, la cara y demás, si creemos que hemos podido tocar eso. Y sobre todo evitar tocarnos la cara. Es muy importante, porque esos pelos sí que son urticantes, se clavan, son como si dijéramos una punta de flecha. Eso se nos queda en la ropa, en la piel, y si nos tocamos podemos tener problemas,
sí, problemas,
sobre todo de alergias.
Que me lo digan a mí.
Sí, sí.
Oye, sí, tal cual, tal cual. Oye, David, antes de despedirte, como experto en sanidad ambiental, trabajas en una de las empresas líderes en control de plagas en nuestro país, estaréis acostumbrados a ver de todo, ¿no? Yo sí que quería que nos contaras aquí en lo que viene, ¿cuáles van a ser las plagas del futuro? ¿Qué animales están ganando fuerza, animales o plantas? ¿Dónde va a estar el foco de vuestra acción en los próximos años?
El foco de la acción de las empresas de control de plagas está sobre todo en tratamientos ecológicos e intentar que no haya un desequilibrio en la ecología, en el ecosistema de las zonas que son, vamos a decir, más locales. El problema es que ahora hay mucho movimiento de materiales, que nosotros podemos producir aquí, por ejemplo, una madera que la podemos exportar o una madera que podemos importar. Entonces, desde Roca de Gilsan, por ejemplo, lo que estamos haciendo es somos líderes en el tema de puertos y de exportación, uh-huh, en el que materias activas o productos que se llevan de un sitio a otro, que se fumiguen y se traten con gases para que no haya una colonización de especies invasoras. Uh-huh. ¿Vale? Porque luego en el tema de cómo las temperaturas desde el Ecuador van subiendo hacia el norte, pues lógicamente todas esas plagas que normalmente están más focalizadas en el sur, las estamos empezando a encontrar en el norte. Uh-huh. Ejemplo muy claro, pues la avispa asiática y cosas así. Temas de mosquitos, el mosquito tigre también es una plaga que preocupa, porque ya se han empezado a ver la zona de Levante y demás, pues ese tipo de mosquitos. Uh-huh. Entonces es un poco hacia donde va orientado el sector. Intentar que no salgan de las zonas locales todas esas plagas que pueden afectar y colonizar a otras que no están acostumbradas.
Claro. Oye, y David, ¿cuál es el animal o la planta más curiosa que os habéis encontrado en alguna de estas actuaciones? No sé si recuerdas algo especialmente.
Pues sí, mira, te voy a contar un caso que esto nos ocurrió hace años, ¿vale? Cuando todo este tema de lo que te cuento, de los puertos, no estaba tan controlado, tuvimos una clienta que se compró un aparador, un mueble de madera muy bonito, que ¿sí? lo trajo directamente de la India.
Ajá. ¿Y cuál fue la sorpresa que encontró?
Unas arañas como puños.
No fastidies.
Me da algo.
Y llegaron vivas, claro.
Llegaron vivitas y coleando, y de hecho pusieron huevos, y las arañas esas lo que hacen es todas las crías las llevan sobre el abdomen. Entonces, en el momento que tú matas una, todas las arañitas salen despedidas.
¡Madre!
Igual estamos hablando entre 150 y 200 arañas, y tuvimos que clausurar la vivienda y poco a poco, porque claro, era una especie que, como en la India, no tienen una regulación tan restrictiva como aquí, los insecticidas que teníamos aquí tuvimos problemas para
acabar con ellas,
para controlarlas. Uh-huh. Efectivamente, sí, sí.
Madre.
Una araña bastante grande.
Qué curioso. Bueno, pues ha sido muy interesante hablar contigo. David García, experto en sanidad ambiental, responsable técnico de Roca de Fisán, que como hemos dicho es una de las empresas líderes en nuestro país en el control de plagas. A ver qué pasa con la procesionaria, que la gente sea, en fin, que lo tenga en cuenta, que las sendas que coja cuando haga senderismo pues sean lo más alejadas posibles a los pinos para que no haya ningún disgusto con las mascotas y sobre todo, si alguien, una persona, se cruza con la procesionaria, que no la toque, que se marche.
El cuello
lejos.
Tampoco.
Exacto. David, mil gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Laura Castillo, pues nada, a buscar más temas interesantes como este para lo que viene. Cuídate mucho.
Y tú.
En COPE. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Seguimos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y hablando también de startups. Startups made in Spain, como nos gusta decir en este programa, que están petándolo, que tienen mucho recorrido, que están, en fin, exponiéndose en el escaparate de la innovación española. Hoy nos vamos a adentrar en un sector que no hemos tocado hasta ahora, un sector que tiene un nombre un tanto complejo, la videogrametría, que ahora enseguida vamos a descubrir qué es. Y para analizarlo tenemos aquí, como siempre, a Pablo Garrido. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué proyecto nos traes hoy?
¿Qué tal, José? Mira, hoy te quiero presentar Chufridon Imagine. Se trata de una startup extremeña que persigue universalizar la tecnología de medición y digitalización a través de la videogrametría. Tiene su propio software y hardware implantado en un escáner 3D portátil basado en imágenes avanzadas de alta resolución. Una nueva tecnología que permite al usuario escanear entornos arqueológicos, arquitectónicos, urbanísticos o industriales. Todo ello mientras camina. Y lo que es más importante, José, no escanean de manera masiva todo lo que ven, solo lo que necesitan porque utilizan una videogrametría inteligente.
Bueno, pues pinta muy bien este proyecto. Vamos a saludar a la persona que está impulsándolo, que es Pedro Ortiz, CEO de Chufridon Imagine. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenas noches, mejor dicho.
Muy bien, Pedro. Es un lujo tenerte aquí en lo que viene. Oye, antes que nada, una cuestión muy práctica. Ya sabes que estamos en un programa especializado en ciencia y tecnología, pero en una emisora generalista, con lo cual nos está escuchando gente de todo tipo. ¿Nos puedes explicar antes que nada qué es la videogrametría?
Sí, la videogrametría es la ciencia que estudia... Estudia la forma de medir a través de las imágenes. Igual que la fotogrametría, que es otra palabra extraña, ¿verdad? A lo mejor un poquito más familiarizada, es más familiar, mejor dicho. La fotogrametría se inventó en la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones empezaron a hacer fotografías para identificar pues dónde estaban los enemigos, empezaron a hacer planos, a localizarlos para después poderlos atacar o lo que sea, ¿no? Entonces, a partir de esa fotografía se empezó a medir. Y esa fotogrametría ha pasado, digamos, en tiempos recientes a la videogrametría, en la que nosotros hemos desarrollado un software o unos algoritmos que permiten hacerlo de forma muy, muy, muy automática, por no decir totalmente automática. Y eso es medir a través de las imágenes.
Vosotros habéis desarrollado esos algoritmos y luego también lo que es una especie de... para que la gente se lo imagine, ¿no? Es como una... Yo lo he visto la imagen como un megáfono, ¿no? Que es un escáner en 3D portátil que, como yo digo, se puede mover de una manera muy, muy fácil por el tamaño y el peso. No llega a un kilo, mucho menos. Un poquito más de medio kilo. Este tipo de dispositivo y los algoritmos que incorpora, ¿qué personas lo están utilizando ahora mismo? ¿A quién le viene bien?
Sí, el escáner y el software lo están utilizando personas del ámbito del patrimonio, del ámbito de la industria, de las obras, de las construcciones, mucho del ámbito de la topografía, pero también del ámbito de la arquitectura y de la ingeniería. Al fin y al cabo son profesionales que necesitan medir entornos, escenarios, para hacer planos, para hacer estudios de deformaciones y desviaciones, por ejemplo, para hacer proyectos de cualquier tipo, clase y condición, prácticamente, y que siempre en estos proyectos de ingeniería pues lo que se requiere son planos. Lo que pasa es que para generar un plano, una forma muy sencilla de hacerlo, y es lo que se está, lo que se está haciendo en los últimos tiempos, es generar modelos tridimensionales, y a partir de esos 3D ya se generan múltiples planos, no solo planos al uso, sino panes de alzado, panes de plantas, secciones, medidas concretas, etcétera, ¿no? Entonces se pueden hacer, bueno, se puede hacer, digamos que el potencial de un modelo tridimensional es mucho mayor que el de un plano, obviamente, aunque sea en última instancia sea lo último que se haga. Y afortunadamente, bueno, son profesionales nos lo están vendiendo y distribuyendo por todo el mundo una empresa asociada, ¿vale?, que es en este caso Stonex, y es la que nos está haciendo llegar a todos los lugares del mundo, y eso, bueno, eso es fantástico, la verdad.
También para que la gente lo sepa, ¿no? Esta disciplina, la videogrametría, permite que este tipo de profesionales de los que tú estabas hablando se anticipen a algunos problemas, ¿no? Ponnos un par de ejemplos concretos a los que se pueda enfrentar una persona que use vuestro escáner y que le ayude a anticiparse a qué exactamente. A ver.
A ver, mira, por ejemplo, un arqueólogo normalmente tiene que hacer una documentación de todo aquello que va descubriendo. Históricamente se ha hecho a través de dibujo arqueológico, ya de forma más avanzada algunos se han atrevido con la fotogrametría, uh-huh. Alguna fotogrametría plana, en fin, con algunas imágenes que rectificaban y demás. Con este sistema lo que permitimos que se haga es que es un escáner de mano en el que el usuario no tiene que saber nada de fotogrametría ni nada. No tiene que calibrar las cámaras, no tiene que saber, simplemente escanea, se desplaza por el entorno,
sí.
Y va escaneando.
Va apuntando, ¿verdad? Con esta especie de megáfono hacia lo que le interese. Va apuntando.
Claro, claro. Lo va enfocando, se lo va desplazando y automáticamente se van generando miles de imágenes que después se transforman automáticamente también en modelos tridimensionales de alta resolución. Entonces, con eso, el usuario, en este caso un arqueólogo, por ponerte este ejemplo, pues puede hacer, por ejemplo, estudios de las distintas fases del proyecto, porque tú sabes que un arqueólogo va excavando, a lo mejor al día siguiente excava otros 10 centímetros y otros 10 centímetros y descubren distintas cosas, sí. Distintas fases. Entonces, pues todas estas fases las puede ir documentando y después las va superponiendo y tiene, la verdad que tiene una visión mucho más exacta de lo que haya descubierto con el paso del tiempo. Y sabes que después la documentación es lo que queda, porque una vez ya que se ha excavado,
claro,
que se han quitado, digamos, todos los restos y demás, si la documentación es buena, después permite hacer estudios, digamos, con mucha más fidelidad y mucha más certeza de lo que ha habido y de lo que pudo haber.
Sí, desde luego se nota el cambio y el salto, ¿no?, de lo analógico a lo digital, a lo virtual. Pedro, hablabas de un proyecto, estáis llegando a diferentes partes del mundo. Si quieres, vamos a quedarnos en esos proyectos arqueológicos, excavaciones arqueológicas. ¿Hasta dónde ha llegado vuestra tecnología? Dinos los sitios así más recónditos.
Bueno, pues ha llegado hasta, por ejemplo, el Etna. Por ejemplo, hay un grupo de espeleólogos de una universidad siciliana que han entrado en algunas cuevas del Etna para escanear cuevas formadas por la lava. Yo tampoco soy especialista en eso, no te lo voy a saber decir con certeza. O también, por ejemplo, se han escaneado robots japoneses, por ejemplo, o por ejemplo también patrimonio perdido, muy en peligro de extinción,
¿sí?,
en Chile, por ejemplo, ¿no?
En entonces, Chile.
Por decir que algunos ejemplos curiosos de lo que se ha estado utilizando el escáner en los últimos meses.
Sí, sí. Bueno, pues la verdad que tiene muy buena pinta y sobre todo es motivo de orgullo saber que tecnología española está poniendo su granito de arena en proyectos que están a lo largo y ancho del mundo. Pedro, ha sido genial conocerte, True Freedom Imagine. La gente, si hay alguien que tiene una profesión a la que le puede venir bien este tipo de tecnología de dispositivo, que eche un vistazo a vuestra web, que ahí encuentra toda la información. Ha sido un lujo escucharte aquí en Lo que Viene. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestra por vuestro interés y vuestro tiempo. Muchas gracias.
Un abrazo, cuídate.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Luis Corrons, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Oye, Luis, una pregunta muy directa y que quiero que me respondas casi como si fuera a modo de titular, ¿no? ¿Estamos en el momento de la historia en el que más ataques en Internet, más ataques digitales se están produciendo casi al segundo, podríamos decir?
Sí, estamos exactamente en ese momento. Cada vez estamos más conectados a la vida digital y cada vez hay más ataques amenazándonos.
Luis Corrons, te voy a presentar para toda la gente que nos está escuchando ahora mismo en lo que viene. Eres especialista en seguridad de Avast y contigo en los próximos minutos vamos a analizar 5 o 6 amenazas que ahora mismo están en el mundo y en las que podemos caer, sobre todo en esas redes, ¿no? Podemos caer en esa trampa, sobre todo con el objetivo de que las personas que nos estén escuchando ahora mismo las puedan evitar. ¿Te parece?
Perfecto.
Venga, pues vamos con la primera. Es casi como si fuera un bloque, ¿no? Vamos a hablar de amenazas ocultas en anuncios y programas espía, que esto de programas espía a mí me llama mucho la atención. En primer lugar, hablemos de unas aplicaciones que muestran anuncios mientras la pantalla de nuestro dispositivo, de nuestro móvil, está apagada. ¿Eso cómo puede ser? O sea, ¿cómo hemos llegado a ese punto?
Sí, bueno, al final tenemos instaladas aplicaciones en nuestros móviles. Las propias tiendas de aplicaciones de los móviles tienen muchas protecciones para evitar que te instales cosas que sean maliciosas, pero los delincuentes saben también cómo poder saltarse este tipo de protecciones. Y aquí la última tendencia que estamos viendo es lo que estabas comentando. ¿Por qué hacen esto? Muchas aplicaciones sabemos que en los móviles que son gratuitas. ¿Y cómo hacen dinero? Mostrando publicidad. Uh-huh. Perfecto, lo sabemos todos. Y aquí alguien pensó, dijo, oye, ¿y si hacemos una aplicación y cuando no esté en uso el teléfono y esté la pantalla apagada, empezamos a mostrar anuncios? Nadie lo va a ver porque está la pantalla apagada, pero al estar mostrando anuncios, nosotros vamos a recibir dinero porque nos pagan por cuantos más anuncios mostremos al usuario. Estás claro. Engañando al anunciante, estás engañando a todo el mundo. Le estás consumiendo la batería al usuario. Y bueno, le puedes llegar a estar, le pueden hacer lo que quieran al usuario realmente.
Y esto, Luis, ¿cómo lo podemos evitar?
Bueno, aquí, por un lado, veríamos que aumenta el gasto de batería, incluso el gasto de datos, de consumo por Internet. Podríamos ver, si vemos que es una aplicación la que nos está consumiendo batería especialmente, esto nos puede indicar claramente que algo malo hay con esa aplicación. En cualquier caso, existen antivirus para móviles también que te puedes instalar y analizar las aplicaciones que tienes por si hay alguna que sea maliciosa. Pero bueno, mirando lo que es el consumo de batería y de datos de una aplicación durante un periodo de tiempo, sobre todo si hemos tenido el teléfono móvil bloqueado, con esto ya nos quedaría claro. Incluso aunque sea un móvil algo antiguo, que la batería va a durar menos, pero más o menos tenemos una noción de cuánto nos aguanta el móvil si no estás haciendo nada con él. Si de repente ves que empieza a disminuir mucho más rápido de lo normal, ahí ya enseguida tiene que saltar la alarma.
Pues entonces, hemos hablado de amenazas ocultas en anuncios, hemos hablado de programas espía y ahora vamos a hablar de estafas financieras y de citas, ¿no? En este caso, este tipo de programas, por así decirlo, van a seguir evolucionando porque, en parte, la base es la inteligencia artificial y como la inteligencia artificial cada día avanza y cada día va a más, pues evidentemente este tipo de aplicaciones cada día van a ser más sofisticadas, ¿no?
En este caso, nosotros estamos viendo mucho en TikTok especialmente, vídeos de hechos de lo que se llama deepfakes con inteligencia artificial, donde aparece Elon Musk o Mr. Beast, Donald Trump, Tucker Carlson, Warren Buffett, de todo tienes.
Inversores de éxito.
Inversores de éxito, millonarios, gente conocida, donde básicamente lo que están diciendo, oye, voy a repartir dinero. Entonces, existe esta página web, que es un exchange de criptomonedas, donde tú puedes abrirte una cuenta gratis y con este código que te doy aquí, te vamos a ingresar en tu cuenta que te abras en este exchange estos bitcoins, equivalente a, depende del caso, entre 5.000 y 8.000 euros. Entonces, la gente que ve este vídeo dice, ah, mira, hombre, qué interesante, qué majo Donald Trump, Elon Musk, que me quieran regalar dinero. Van a la página web, efectivamente, se trata de, aparentemente, de un exchange de criptomonedas, se dan de alta, meten el código que, de promocional, y efectivamente ven como en la cuenta que acababan de abrir, que tenía cero bitcoins, de repente tiene la cantidad de bitcoins equivalente a miles de euros. Y dices, hombre, esto es fantástico, no me han engañado, es verdad, porque me he creado la cuenta, no había nada, he metido el código que me han dado y tengo aquí el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando intentas sacar ese dinero, dices, mira, qué bien, pues tengo estos bitcoins, me los voy a trasladar a donde sea. Dice, no, no, antes de sacarlos de donde sea, lo que tienes que hacer tú es un ingreso y enviar X bitcoins aquí. Y luego ya, a partir de ahí, ya puedes sacar el dinero.
Claro.
Sí, evidentemente, cualquier cosa que envíes, lo has perdido.
Luis Corrón, especialista en seguridad de Avast. Mil gracias y seguimos en contacto.
Perfecto, seguimos en contacto. Un abrazo.
Cuídate, chao. Pues hasta aquí llega el nuevo viaje de la tecnología, de la ciencia, de la innovación aquí en COPE con lo que viene. Nora, pero es verdad que la gente, primero, esto lo digo yo, puede volver a escuchar el programa. Tenemos el podcast ya colgado. Es tan sencillo como entrar en programas dentro de COPE.es, buscar lo que viene. Dentro de lo que viene hay una pestañita que pone podcast y ahí está el de hoy y todos los programas anteriores. Y además también los mejores contenidos, ¿dónde los pueden encontrar?
Pues mira, los puedes encontrar en todas nuestras redes sociales, en X, Facebook, Instagram y TikTok, así que ya sabes, el mejor contenido, ahí lo puedes ver.
Y algún vídeo también se nos cuela en YouTube con esa modalidad nueva que son los shorts. Una cosa te digo, lo comenté el programa anterior, ya hemos tenido una primera propuesta. Si estás inmerso en un proyecto tecnológico, en un proyecto de innovación interesante que quieres dar a conocer, aquí tienes los altavoces de la cadena COPE para que lo contemos. Es tan sencillo en este caso como escribirme a mis redes sociales personales. Puedes entrar en Instagram, buscas José Ángel Cuadrado, por ahí me mandas un mensaje privado, analizo un poco el proyecto y seguro que si es interesante lo contamos aquí en lo que viene. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a citar aquí en COPE la semana que viene, mismo sitio, misma hora, en lo que viene, hablando de ciencia, de tecnología e innovación. Hasta siempre.